Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Si hay algo que hemos aprendido los chilenos, es que es importante fijarnos en las letras chicas y que muchas veces las letras chicas son más grandes que los titulares. Esto es relevante al enfrentarnos al tema del momento, que es el acuerdo de pensiones dado a conocer el día de ayer. ¿Qué se sabe? Lo que se sabe es que la cotización adicional se va a distribuir de la siguiente manera: un 4,5% a cuentas individuales, un 1,5% al préstamo obligatorio con garantía estatal a nombre del afiliado, un 2,5% para financiar la compensación por expectativas de vida entre hombres y mujeres, el llamado bono tabla, y el seguro de invalidez y sobrevivencia, también denominado SIS. Y dado que la cotización actual al SIS es de 1,38%, bueno, entonces el monto de la cotización para el bono tabla, que es un mecanismo de reparto, sería de 1,12 puntos porcentuales. ¿Qué es lo que no se sabe? Hasta la fecha, primero, no se conoce un informe sobre la sostenibilidad del Fondo Autónomo de Protección Previsional. ¿Qué es lo que va a hacer este fondo? Administrar la plata del préstamo que los trabajadores le entregarán al Estado y el bono tabla. Si se le va a pedir a 5.700.000 chilenos, efectivamente, trabajadores que le presten plata al Estado, ¿no será razonable tener el informe que acredite que es sostenible financieramente? Otra cosa que no se conoce es el impacto del aumento de este 7% de la tasa de cotización en el mercado laboral formal, es decir, respecto de quienes sí cotizan. Si se utilizan estimaciones presentadas el año 2017, cuando Michelle Bachelet buscó plantear una reforma previsional, pero aumentando 5 puntos, bueno, en ese tiempo la estimación era de 350.000 empleos que se podían perder. Por lo tanto, con un 7% no es dable o no es raro pensar que se podrían perder cerca de 500.000 empleos. Por lo tanto, esto agravaría aún más el problema de la baja de cotizaciones de un alto porcentaje de los trabajadores. Esto no es, como diría un columnista, harina de otro costal. Si tenemos en cuenta que solo la mitad de los trabajadores cotiza, ¿cuántos trabajadores menos tendremos cotizando con esta medida? Hemos tenido en el pasado vastas experiencias de reformas estructurales, grandes reformas, como se le han denominado, en las que se han advertido los impactos y las consecuencias y no se han escuchado a los expertos. Si estamos hablando de los ahorros de los trabajadores, ¿no será razonable zanjar las dudas antes de votar? Ojalá que esa letra chica no se convierta en un grave error. Ya nos pasó con educación, ya nos pasó con reforma tributaria y hoy nadie se hace responsable por esas votaciones. Que la reforma de pensiones no sea otro Frankenstein más. Esta es La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Este fin de semana es el festival más importante de la RM. Sí, porque este viernes 17 y sábado 18 ven a disfrutar de la mejor música en el 46º Festival de la Sandía de Paine 2025. Los Vázquez, Movimiento Original, Psycho, Pailita, Zúmbale Primo y Jere Klein. Además, el notable humor de Álvaro Salas y la animación de Angélica Castro. Compra tus entradas en ticketpro.cl. Más información en www.paine.cl. No te puedes perder el Festival de la RM.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Somos Aramco y queremos sumarle nuestra energía a la de los chilenos. Esa energía con la que juegas en la noche con tus hijos después de haber trabajado todo el día. Aramco, hay una nueva energía.
Aramco, empresa líder en energía y productos químicos con la producción de petróleo y gas como su negocio principal, llega a Chile de la mano de Esmax.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente y me toca presentar a quienes me acompañan en este extraordinario panel. Máximo Páez, ex subsecretario Sexpress, abogado, profesor de Derecho Constitucional. Bienvenido, Max.
Constanza, Connie, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el programa. Mucho, si hay mucho éxito, parabienes.
Muchas gracias, Max, por tus buenos deseos. Y me acompaña también Ingrid Jones, economista de Libertad y Desarrollo. Muy bienvenida, Ingrid.
Muchas gracias, Connie. Hola, Max.
Y tenemos conectado a la distancia al alcalde de La Reina, José Manuel Palacio. Muy bienvenido, José Manuel.
¿Cómo estás, Connie? Un gusto poder saludarlo y muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a usted, alcalde, por conectarse. Y queríamos, bueno, partir con usted y hablar sobre la ordenanza que ha salido en varios medios de comunicación, ¿verdad? El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, anunció la implementación de una nueva ordenanza municipal que permite a inspectores de la Dirección de Seguridad multar por el consumo de alcohol y drogas en la vía pública. Cuéntenos un poco de qué se trata esta ordenanza, alcalde, porque ha salido en varios medios de comunicación. Cuéntenle a La Voz de la Gente de qué se trata, cuál es el objetivo de la ordenanza y qué le va a permitir hacer.
Claro, en un ratito más tengo una reunión con Stop y justamente ahí nace esta necesidad de desarrollar ciertas estrategias que nos permitan enfrentar de mejor manera un tema que hoy día nos está preocupando a nivel local. Principalmente consiste en que hay ciertos delitos, ciertas incivilidades, conductas no deseadas en el fondo, que si bien están penadas, si bien no es cierto, están prohibidas en la ley, finalmente ninguna de estas queda con sanción, ¿ah? ¿Y a qué me refiero? Principalmente a estos delitos menores como el robo del celular, el robo de la bicicleta, los cables, en fin, todas esas cosas que suceden que son hurtos, robos, ¿no es cierto?, de menor envergadura, pero que en el proceso finalmente nunca llegan a condena, por lo tanto no existen. Entonces, si son identificados, esa persona nunca tiene sanción, no tiene un costo para el delincuente. Lo mismo pasa con el consumo de droga y alcohol, que eso también hemos visto que ha ido creciendo y se han ido generando ciertas conductas que nosotros queremos prevenir, ¿no es cierto? El consumo de alcohol y drogas muchas veces afuera de los colegios por los mismos estudiantes o fuera, ¿no es cierto?, de las construcciones que se empiezan a tomar los espacios públicos finalmente genera un problema importante porque los esfuerzos que hacemos nosotros en mejorar el espacio público para entregarle buen nivel de infraestructura a nuestros vecinos, y también esa promoción natural que queremos hacer de que las familias que viven en nuestra comuna disfruten de estos espacios, se empieza a perder. La gente empieza a quedarse en las casas, no visita estos lugares por esta situación de que están bebiendo alcohol, que están consumiendo, o también incluso por el miedo a ciertos delitos que puedan ser víctimas de ellos, ¿no es cierto?, en estos espacios públicos. Y hoy día está, y es un tema que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, hemos buscado distintas plataformas para plantearlo como una problemática a nivel país, para que se desarrollen cambios más bien estructurales, pero evidentemente tenemos que responder a los tiempos que nos demandan nuestros vecinos. Por lo tanto, lo que hicimos fue desarrollar esta ordenanza. Hoy día nuestros inspectores municipales, si hay alguien consumiendo o identifican un delito menor, nuestros inspectores se van a acercar a estas personas, lo van a fiscalizar y le van a cursar una multa. Y si esa persona no paga la multa en el juzgado de policía local, después de un proceso administrativo, ellos pueden incluso quedar con una orden de arresto, o sea, pueden quedar finalmente presos, ¿ah? Pueden quedar tras la reja. Y eso, para nosotros es muy importante porque es un desincentivo real, ¿ah? Si cometen un delito, nosotros lo fiscalizamos, van a tener que pagar. Y si no pagan, quedan tras la reja. Eso para nosotros es fundamental. Esto, Connie, es muy importante también decirlo, no es una, es un camino paralelo a todo el tema, más bien, ¿no es cierto?, judicial, ¿no? Esto de todas formas se va a la fiscalía, la carpeta existe, y si por alguna razón esta acción, este delito, después sirve para agravar un delito mayor que haya cometido esta persona, como un robo a una casa, en fin, eso va a estar disponible, ahí va a existir. Entonces, creo que en este sentido hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr entregar desincentivos a la consecución de delitos y de incivilidades y actos indeseables, ¿no es cierto?, en nuestra comuna, y creo que esta ordenanza sí o sí van a ser un gran apoyo para nuestros inspectores municipales.
Alcalde, Max Pavés por acá. Oiga, primero felicitarlo, ¿ah? Porque la verdad es que a pesar de que las municipalidades por la estructura y diseño jurídico no son las naturalmente llamadas a poder fiscalizar y combatir los delitos, las incivilidades, la realidad que tiene nuestro país obliga a que los alcaldes extremen la voluntad política, extremen el entusiasmo para poder, en la medida de lo posible, poder corregir y combatir estas incivilidades. Yo percibo, al igual que todos los auditores que nos están escuchando, que hay muchas cosas que antes no se hacían y que hoy día se hacen con toda naturalidad, que es el consumo, por ejemplo, de alcohol en la vía pública, que es el consumo de drogas, digamos, blandas, como se dice muchas veces, y que realmente van normalizando una conducta que no debiera estar normalizada. Entonces,
en las plazas.
Entonces la pregunta es, ¿cómo se recibió en el Consejo Municipal los vecinos esta ordenanza? Me imagino que hay apoyo. Y segundo, ¿dónde quiere apretar usted el zapato? ¿En qué lugares de la comuna de La Reina y cómo específicamente lo quieren hacer para desincentivar? Que yo creo que lo más importante es desincentivar más que perseguir. Y la presencia disuasiva de la fiscalización creo que puede ayudar. Entonces, esas son las dos preguntas. ¿Cómo fue la recepción en los vecinos, el Consejo Municipal? ¿Si hubo alguna discusión? ¿Si están todos de acuerdo? A lo mejor no todos los concejales están de acuerdo. Yo quisiera saber quiénes no lo están. Y después, ¿dónde usted quiere apretar el zapato? Porque creo que es muy importante que sirva como ejemplo que los municipios también pueden ponerle el hombro al combate de estas pequeñas incivilidades que al final del día, si se normalizan, son un gran daño para la sociedad.
Así es. Mira, en términos generales, esta ordenanza tuvo una aprobación transversal. Creo que hay un par de concejales que tenían sus dudas y que se abstuvieron, pero finalmente el propósito que está definido por un levantamiento y una conducta que se viene desarrollando desde hace harto tiempo y que ha ido creciendo, yo creo que es transversal. Nosotros tuvimos la feria lanzando esta ordenanza, más que lanzando la ordenanza, poniéndola en acción. Fuimos a la feria, fuimos a fiscalizar a la feria, Identificamos unos estacionadores de auto también que estaban desarrollando esta actividad, que exigían a los que visitaban la feria un monto determinado para poder cuidarle el auto. Bueno, se cursaron las multas correspondientes, porque evidentemente es una acción que nosotros no queremos que se dé tampoco en las calles, que las personas se apropien los espacios públicos, los disputen. Esto hemos visto en la televisión, incluso esto ha llegado a peleas graves. Hay muertos que a propósito de estas acciones o estas conductas que se vienen, como decías tú, se vienen normalizando desde hace mucho tiempo, y nosotros necesitamos herramientas. Pero yo lo que más valoro también de esta ordenanza finalmente es la señal que estamos dando de la necesidad de empoderar a nuestras direcciones de seguridad. Nosotros tenemos fiscalizadores, que son nuestros inspectores municipales, y que muchas veces están en una situación de
precaria, ¿no?
Desprotección, desprotección del Estado frente a sus acciones. Y ahí yo creo que tenemos que empezar tenemos que ser realistas, tenemos que realmente ver qué es lo que sucede en materia de seguridad hoy día y no estarnos basando en lo que sucedía hace 15, 20 años atrás, cuando se formularon ciertas leyes, se establecieron ciertas normas, se le entregaron ciertos poderes a ciertas organizaciones, en este caso, ¿no es cierto?, las direcciones de seguridad. Hoy día nosotros necesitamos que nuestros vecinos respeten a nuestros inspectores municipales. Ya la ciudadanía había perdido el respeto incluso en Carabineros, por suerte eso se ha ido ganando terreno la Carabineros en ese ámbito en el último tiempo, y nosotros necesitamos hoy día hacer acciones que le den más herramientas a nuestros inspectores para poder enfrentar ciertas conductas indeseables en nuestra comuna. En ese sentido, hoy día estamos a través de una norma local entregándole más herramientas. Hoy día nuestro inspector se va a poder acercar a esas personas que estén consumiendo en una plaza, le va a poder pedir con autoridad que se identifique. Si esa persona no quiere identificarse y no le facilita su documento de identidad, esta persona puede, con auxilio de Carabineros, tomar detenida en el momento a esa persona, al igual, ¿no es cierto?, como lo hacen si es que van a fiscalizar una patente comercial y no le quieren mostrar la patente comercial, o si detenemos, ¿no es cierto?, a una persona que está circulando por la calle y no le muestra su permiso de circulación o su licencia. Sí. Entonces, creo que hay que avanzar en ese camino. ¿Qué nos queda todavía pendiente? Y esto se está viendo ya en el Congreso, a nivel más legislativo, el tema de hasta qué elementos de protección pueden tener nuestros inspectores municipales. Y yo creo que ahí tenemos que avanzar también a entregarle elementos de protección que hoy día están prohibidos para nuestros inspectores municipales y que son muy necesarios. Primero, para acompañar todos los procedimientos que hace Carabineros, porque nosotros somos los primeros que llegamos a un asalto, eso es un hecho, y tenemos que tener elementos que protejan a nuestros inspectores municipales mientras llega el auxilio de Carabineros. Y segundo, también por un tema de imagen, para que la gente entienda que nuestros inspectores municipales, por ley, están protegidos y que tienen que responder a esta autoridad que ellos representan.
No, alcalde, bueno, agradecerle por... me sumo a las palabras de Max. Yo creo que los alcaldes muchas veces están frustrados por tener pocas herramientas en términos de seguridad, y hacen lo que pueden con lo que tienen, y fundamentalmente eso no solo se refiere en términos de económicos, sino que también se refiere en términos de facultades y al final es como, ¿qué puedo hacer? Así que, de verdad, felicitarlo por la iniciativa y agradecerle también por el contacto.
Sí, solamente un último mensaje para los vecinos, en el fondo, es que denuncien. Cuando hoy día tenía una reunión en la mañana con un grupo de dirigentes y me decían, sí, pero es que ayer igual en tal plaza estaban consumiendo. Y yo le decía, ok, usted llamó al 1419, informó esto, No, porque no llegan, digamos. Entonces, hay como un prejuicio de que eso no va a suceder y que finalmente no es ese esfuerzo o esa llamada en vano. Y no es así finalmente, porque hoy día, con la tecnología que tenemos, todo queda catastrado, nosotros podemos hacer un seguimiento, tenemos trazabilidad, por lo tanto, si es que algo no está funcionando, esa misma llamada después nos sirve para poder modificar o tomar las acciones correspondientes, porque nosotros estamos poniendo mucha energía en que estas herramientas que le estamos dando, estas ordenanzas, se fiscalicen, se multen, y en virtud de eso, los delincuentes, las personas que cometen las incivilidades, dejen de hacerlo en el tiempo. Ese es como el objetivo y yo creo que lo vamos a lograr, pero necesitamos la cooperación también de los vecinos.
Alcalde, entonces los vecinos de La Reina que adviertan una situación como esta, ¿verdad? Consumo de alcohol en vía pública, consumo de droga, incivilidades que puedan
oye,
ver, llamen al 1419.
Celular, una billetera, cualquier cosa así, en el fondo, nosotros para que nos informen. O el acoso sexual, esto también nosotros estamos viendo el acoso, que si una persona que anda haciendo tocaciones, qué sé yo, palabras, ¿no es cierto?, incorrectas en el espacio público. En fin, todas esas cosas importantes que las sepamos, ¿no? Porque la idea finalmente es tener la suficiente cantidad, ¿no es cierto?, de información para poder ir corrigiendo quizás cosas que no están sucediendo bien. Y eso solamente lo podemos hacer si es que tenemos el catastro y los llamados y la cooperación de nuestros vecinos.
Muchas gracias, alcalde. Bueno, ya saben, en La Reina, el 1419 es el teléfono al cual se tiene que comunicar. Muchas gracias, alcalde José Manuel Palacios, por tomarse el tiempo. Y sé que se tiene que ir a una reunión por esto mismo, así que le agradecemos desde la voz de la gente.
Abrazos, Connie, ahí a Max y a todos los invitados, en el fondo, que de verdad te felicito por el programa, muy bueno. Y bueno, y cuenta con mi presencia, ojalá pueda ir después, yo quería ir presencial, sí, pero sí. Efectivamente tenía que ir a otro lado, así que en otra oportunidad, feliz de ir a tu programa.
De todas maneras, cuente con eso, que la haya bien.
Chao.
Chao, alcalde. Y nos vamos a una pausa y volvemos para hablar del tema del momento. Pensiones.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Lucho. ¿Todo bien por acá y tú?
Muy bien, gracias. Hoy estoy en la radio. ¿Qué novedades tienes para contarnos?
Qué bueno, Lucho. Bueno, te cuento que una de las grandes novedades en tecnología es la realidad aumentada, que está avanzando rápidamente con nuevos dispositivos portátiles. Las últimas gafas Air están diseñadas para revolucionar cómo interactuamos con el mundo real, permitiendo superponer información digital sobre lo que vemos. Desde herramientas de navegación que proyectan direcciones directamente en la calle, hasta experiencias de entretenimiento inmersivo. Estas tecnologías prometen integrarse cada vez más en nuestra vida diaria. ¿Qué te parece el potencial de la realidad aumentada para el futuro?
Eso en China, ya la policía en China ya lo tienen, en algunos anteojos que vienen con cámara. Pero ¿cuánto faltará para que llegue acá, por ejemplo, a Chile?
Exacto, Lucho. En China, la policía ya usa gafas de realidad aumentada con cámaras integradas para identificar rostros y verificar información en tiempo real. En cuanto a Chile, aunque la tecnología todavía no es común, no falta tanto para que veamos algo similar. Empresas como Meta y Apple están impulsando el desarrollo de dispositivos más accesibles. Con la velocidad de adopción tecnológica actual, probablemente dentro de 3 a 5 años, podríamos empezar a ver usos prácticos de estas gafas AR en seguridad, logística y turismo.
Sí, pero nos pilló el tiempo, así que despídete de nuestros auditores en Radio Agricultura.
Amigos de Radio Agricultura, ha sido un gusto compartir estas novedades.
Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cune.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente conversando con nuestro panel Ingrid Jones, economista de Libertad y Desarrollo, economista senior de Libertad y Desarrollo, y Max Pavés, abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Y como habíamos anunciado en el bloque anterior, conversemos del tema del momento, el tema de la editorial, conversemos de pensiones. ¿Quién quiere abrir los fuegos?
Tú disparas, yo respondo.
Yo ya disparé la editorial.
¿O no?
Yo ya disparé la editorial. A ver, obviamente que es difícil, porque para quienes nos están escuchando, se dieron a conocer estas indicaciones, es decir, las indicaciones son enmiendas, son modificaciones que se proponen a proyectos de ley que están redactados, y estos fueron, según recuerdo, son 170 indicaciones,
sí,
más o menos.
170,
¿no?
Páginas con indicaciones en diversas materias, que al final es una nueva reforma, a pesar que tiene los mismos sustentos de la discusión que hemos tenido en los últimos meses.
Claro, entonces es difícil poder abordar con profundidad, bueno, todos los temas, pero si tuviéramos que destacar algunas claves del acuerdo de pensiones entre Chile Vamos y el gobierno el día de ayer, Ingrid, ¿qué claves, con qué nos tenemos que quedar? Bueno, nos quedamos, además de lo que ya sabemos, ¿verdad? Que, claro, que la distribución del porcentaje de cotización, ¿cuáles serían, a tu juicio, las claves a tener en cuenta?
Tú abriste la discusión explicando cómo quedaba esta distribución. Una de las primeras sorpresas, que también algo se conocía por la prensa días previos al ingreso de las indicaciones, era que el aumento de cotización ya no iba a ser del 6%, sino que iba a ser del 7%. Eso como primer antecedente es importante, porque no conocemos los impactos, como decías tú en tu editorial, el impacto que eso tiene en el mercado formal. Esta reforma, si bien promete subir las pensiones de los actuados jubilados, lo hace, cierto, cargando a los trabajadores formales con el financiamiento para poder hacerlo. Y esta alza adicional nos deja el componente que iba al famoso bono tabla, que es esta compensación a las mujeres frente a un hombre que tiene igual ahorro, ¿cierto? Y lo convierte en un componente de reparto, en una operativa, junto con el seguro de invalidez y sobrevivencia, que no conocemos en el proyecto de ley. Entonces tiene harta letra chica, harto tema que va a quedar pendiente para adelante, respecto a cómo va a ser el funcionamiento respecto de las cotizaciones y los componentes de cada una de ellas. El tema del préstamo, que hace meses que se venía discutiendo, yo considero que el préstamo tiene los mismos riesgos que nosotros hemos levantado durante todo este tiempo. Es un mecanismo de reparto para poder financiar las mejoras de hoy. Es cierto que la redacción se hace cargo un poco más de entregar garantías a quienes contribuyen hoy, que básicamente se traduce en que, como yo presto hoy, hay una garantía del Estado ahora, que si el fondo no tiene recursos para devolvérmelo, el Estado se va a hacer cargo. Entonces, Ingrid, quédate tranquila, porque te vamos a devolver lo que tú nos prestaste, pero eso tiene un alto costo, va a terminar siendo un alto costo fiscal para el Estado, que es uno de los principales riesgos que tiene esta reforma. No hay informe de sustentabilidad del fondo, y para que el fondo flote, según el mismo informe financiero, tú necesitas una importante cantidad de recursos fiscales para que eso sea sostenible. y por sobre eso viene esta garantía del Estado para poder cumplir con los compromisos. Entonces, con las proyecciones económicas que conocemos, con un crecimiento potencial del 2%, todo lo demás constante, como decimos los economistas, creemos que el Estado tiene la capacidad para poder generar la cantidad de recursos astronómica que se necesita para mantener este sistema nuevo que se está creando, flotando. Yo lo veo bastante difícil, por no decir una tarea imposible. Entonces, esos son algunos de los flancos generales como que se mantienen en este acuerdo y que hacen que esta siga siendo una mala reforma.
Bueno, claro, o sea, un tema es el préstamo, ¿cierto? Y para darte la palabra, Maxi, que tú nos cuentes un poco qué claves ves tú en este tema, pero un tema del préstamo, para quienes nos están escuchando, que es del 6% adicional, claro, porque hay un 1 que es respecto del seguro, bueno, pero hay un 1,5% de la cotización que se va a un préstamo a un fondo, ¿cierto? Que es el fondo autónomo de previsional.
De protección previsional.
Eso se va a administrar por personas elegidas por ADP o personas por ADP, según recuerdo.
Se va a tener un consejo ahí, asesor, y también la super de pensiones va a estar fiscalizando en cuanto a la institucionalidad.
Exacto, y una vez que la persona se jubile, la persona que prestó, ¿verdad?, ese 1,5%, se le va a entregar un bono, es decir, a los 60 años en el caso de las mujeres, a los 65 en el caso de los hombres, y ese bono se va a reemplazar por otro bono. Y ese otro bono recién va a ser transable y en la práctica se puede hacer negocio, entre comillas, con ese bono, que va a ser pagadero a 240 cuotas.
Exacto.
O sea, para quienes no están escuchando, esto, uno se jubila, le entregan este otro bono y se va a ir pagando en la práctica lo que se prestó en 20 años, más o menos, ¿cierto?
Exacto.
Así funciona, ¿cierto?, la lógica del préstamo. Y aquí la gran pregunta que nos tenemos que hacer respecto a ese tema es, si es sostenible o no, y si ese fondo va a tener la suficiente lucas. Ya sabemos cuánto tiene que aportar el Estado, porque está en el informe financiero, pero no está el tema de sostenibilidad. Hay un tema que tiene que ver con eso, que más bien quizás la parte técnica, y que también tiene un aspecto político entre medio, Max. Pero a propósito también de la discusión política que se dio ayer, independiente de que esto sea un tema central, también hay un flanco por la izquierda en relación con el tema del acuerdo, y que son los parlamentarios que anunciaron, o que más bien proponen, un plebiscito, pero no un plebiscito respecto del acuerdo, respecto de la reforma, respecto del préstamo, respecto al reparto, ¿cierto?, que mayoritariamente la gente está en contra, sino que respecto de la mantención o no de las FP.
Ay, bien insólito, ¿eh? Mm. Esto demuestra que hay una variable política que el gobierno no maneja, y que es lo que le pasa a un mundo importante de la izquierda, del Frente Amplio, que vuelve a tener esta reminiscencia octubrista, asambleísta, de que ante una duda, de manera demagógica, se está proponiendo. Ayer escuché a la diputada Yeomans, digamos, en vez de poder centrar los esfuerzos en discutir la reforma que está negociando su gobierno, en decir, bueno, que aquí se plebiscite, que plebiscite la ciudadanía la mantención de las AFP. Yo le diría, bueno, ¿por qué no hacemos la pregunta de al revés? Pues plebiscitemos que la gente tenga o no las cuentas individuales. Entonces, obviamente, este abuso permanente que tiene la izquierda de estos mecanismos filodemagógicos de, bueno, entonces que la gente decida, yo creo que atenta profundamente contra lo que tiene que hacer el liderazgo político. Y eso pone en entredicho el liderazgo del gobierno. Tú, Connie, lo dijiste de manera muy bien. Este acuerdo es entre Chile Vamos y el gobierno. Y eso significa que no sabemos todavía si va a haber proyecto de ley, porque para que concurra, para que exista ley, tiene que haber votos en el Congreso de todos los sectores políticos. Yo no veo a la izquierda comprometida con este acuerdo. Y aquí lo que ha quedado claro es que al menos hay un sector de la oposición que ha estado disponible a conversar, porque aquí todo el 2024 la izquierda decía que la derecha obstruccionista, que la AFP, aquí están las condiciones para el diálogo, pero yo no veo a la izquierda motivada en esto. Y hay que despejar las dudas. Yo creo que ahí Ingrid y tú, Connie, nos dan varias claves, ¿no? Las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Entonces hay unas minutas que circulan diciendo que esto termina con la AFP, y otras minutas que dicen que con este acuerdo la AFP no hay separación de la industria. Al margen de la apreciación del cariño que uno tenga a la AFP, el tema es cómo lógicamente las minutas pueden decir cosas radicalmente distintas. Eso es lo que a mí más me preocupa de esta conversación.
Eso es interesante. Toquemos ese tema, ¿no? Bien interesante.
Porque yo entiendo que
dicen cosas distintas.
Entonces no puede ser. Entonces aquí lo importante es aclarar las dudas. Frente a indicaciones que, recordemos a los auditores, los parlamentarios no tienen iniciativa. Esto tiene que venir de parte del gobierno, un gobierno que le ha costado comprar casas, que le ha costado indultar gente, que le ha costado presentar proyectos de ley. O sea, un gobierno que tiene problemas de competencia técnica. Entonces llegan 150 indicaciones, 150 páginas. Por eso, entonces, hay que mirar esto con detención, y yo creo que lo primero es que todos entendamos lo mismo. Yo creo que eso no se ha dado. Y lo segundo, y termino, es que en ambos sectores, oposición y oficialismo, veo bastante dividida la fuerza. Yo vi ayer declaraciones muy duras de diputadas del Socialismo Democrático, por ejemplo Camila Musante, que están en contra de este esfuerzo, digamos. Hay gente del Partido Comunista, ya notificó que no va a estar. Entonces yo también hago un llamado a que los senadores de Chile Vamos entendamos de que si el objetivo del acuerdo es dar cierta certeza, paz institucional, pucha, pensémoslo bien, porque si vamos a estar con este acuerdo y el 12 de marzo del próximo año, 2026, vamos a tener una reforma constitucional para plebiscitar el asunto, pucha, no vale la pena. Yo estoy pensando en la lista 100% política de lo que significa un acuerdo con el gobierno y con la izquierda. Entonces, yo creo que todavía estamos en el momento de momento telúrico, no sabemos todavía para dónde va a decantar esto, hay que analizarlo bien, y ahí los expertos como Ingrid tienen la palabra, ¿cierto? Pero yo veo que las minutas, ante el mismo acuerdo, dicen cosas distintas, eso no puede ser. Entonces aclaremos eso, y después vemos con qué entusiasmo el gobierno tiene que alinear a su fuerza, porque yo veo que Chile Vamos está más o menos claro, que se apoyaron o no, con todas las dudas que hay, pero el acuerdo no puede significar que aquí hagamos un Transantiago para que después en marzo del 2026 estemos discutiendo reforma, plebiscito, y después que la gente siga diciendo no más FP, porque si no, no tiene ningún sentido hacer nada lo que estamos haciendo.
No, pero es interesante el punto que plantea Max, porque es verdad, si uno revisa, me imagino hay grupos de WhatsApp que llega de todo tipo de información, pero claro, si uno ve la minuta, o lo que se estima que es una minuta propia de Chile Vamos, si lo quisiéramos graficar así, respecto de los puntos centrales del acuerdo, y uno ve la minuta del gobierno, si bien tocan los mismos temas, dicen cosas muy distintas respecto del foco de esos temas, y eso es clave, y es ahí quizá donde el tema de despejar ciertas dudas o ciertas aprensiones que, por ejemplo, pueden haber, que en este caso vienen desde la derecha, ¿cierto? Vienen desde, bueno, quizás más que más allá del Partido Republicano, el Partido Republicano nunca ha estado dispuesto a conversar este tema, digamos, pero sobre todo respecto de gente de Chile Vamos, que tiene legítimas dudas respecto a este tema, fundamentalmente en relación con, por ejemplo, el informe de sostenibilidad que estábamos hablando antes, el impacto en el mercado laboral, sería bueno tener al menos se hizo esa revisión en el año 2017. Acá también se tiene que hacer, al menos tenemos que saber con qué nos estamos enfrentando. Esto, independiente de que quizá el tema no esté sobre la mesa, o no esté la minuta, o no esté el informe, eso no significa que no vaya a pasar. Pues no podemos tapar el sol con un dedo, menos con una reforma estructural como esta.
Sí, no, totalmente de acuerdo. El tema del préstamo en el informe de la mesa técnica, que es uno de los puntos claves, porque dentro de esta interpretación de oposición y gobierno, uno se encuentra con que uno celebra que los 6 puntos son capitalización individual, claro, mientras el ministro Marcel está celebrando que tenemos un fuerte componente colectivo.
Claro, eso dentro es lo que yo digo, que las minutas dicen lo sistema. Mismo. Yo quiero preguntarte, Ingrid, una pregunta, es para que tú le puedas explicar a los auditores. ¿Por qué crees tú que en lo que se conoce del acuerdo, más allá de las indicaciones, no es efectivo, que va todo al fondo individual, y que tú nos puedes explicar a los auditores cuál es la implicancia de esta lógica del reparto, este componente solidario que en el fondo es una línea gris, para no decir línea chica, una línea gris que tiene que ser despejada? ¿Cuál es la opinión de lo que tú has leído?
Mi opinión es de que la promesa es que tus 6 puntos en el largo plazo, en más de 20 años, van a ir a capitalización individual. Pero lo que tenemos hoy es que partimos con un 4,5, que es distinto a la fórmula que teníamos hace unas semanas atrás, antes de estas indicaciones, porque ahí también había una compensación intergeneracional entre los trabajadores, donde la cotización no se calculaba sobre tu remuneración, sino que gran parte era sobre tu remuneración, pero lo restante era sobre el promedio del sistema de pensiones, y eso hacía que quienes ganaban más, quienes cotizaban más, ¿cierto?, tuvieran que compensar a los que cotizaban menos, y eso iba un poco en contra de la lógica de las tasas de reemplazo que hemos visto, ¿cierto?, y de los grupos que más necesitaban ayuda. Entonces, ese componente de 4.5 ahora va íntegro a las cuentas individuales, Pero el componente 1.5 no va a ir a tu cuenta individual ni va a ganar la rentabilidad que tu otro 4.5, a pesar de los cambios que hay de multifonda a fondos generacionales y los otros argumentos que entran ahí en que también te van a ir jugando un poco en contra. Pero hay un componente que hoy no va a ir a tu cuenta individual, que va a quedar registrado a tu nombre, porque el bono, estos dos bonos que Connie mencionaba, van a llevar tu nombre, son endosables, van a poder ser transados, hay un montón de contenido en ese articulado que hay que revisarlo. Y no contamos con información, ni siquiera una minuta, sobre el detalle del operativo en lo numérico. No sabemos de este 1.5 que se nos promete devolver. Se nos entregan las garantías, digamos, de que alguien nos va a financiar la devolución de los dineros. Pero aún así la rentabilidad va a ser menor, porque sobre todo en quienes son más jóvenes. Yo ya no estoy dentro de ese grupo, pero quienes hoy se integran al mercado laboral o están iniciando su vida laboral.
Pero desde el punto de vista positivo, hay que tratar de mirar el vaso medio lleno.
Este es un punto a propósito de estos polos opuestos con un mismo hecho, que el gobierno lo grafica de una manera súper positiva. No, la rentabilidad va a ser la misma de un bono similar, de los bonos de tesorería a un plazo similar, y esta rentabilidad entonces es la de mercado. Ya, con esta palabra es la de mercado, es como quédense tranquilo porque te va a rentar como el mercado. A diferencia de un fondo nacional, ¿cierto? Que nacional, perdón, donde tú rentabas como el mercado, pero tus recursos crecían menos, ¿ya? Que eso es como la fórmula de un nacional para ir acumulando. Dejando de lado esa fórmula, ellos te dicen, vamos a estar ahora con rentabilidad de mercado. Pero la verdad que para los más jóvenes, estar en el fondo A, la rentabilidad es mucho más que ese papel de tesorería, por sus primeros 15 años. Y eso tiene un impacto fuerte en su pensión futura de todas maneras. Entonces, sumando y restando, el préstamo tiene fuertes implicancias financieras de rentabilidad en tu pensión. Y esto que nosotros estamos entregando y que nos prometen que nos van a devolver, igualmente no sabemos cuánto se está acumulando y cuánto de eso está pagándose en beneficios, porque no olvidemos que esto es para financiar las mejoras de los actuales y durante la transición de quienes vayan cumpliendo los requisitos. Entonces, uno se va a mirar los requisitos. Y la verdad es que también las personas van a esperar durante la transición, que son los siguientes 30 años, más o menos, una garantía con este tope de 2.5F si es que yo cumplo, cierto, y soy mujer, 13 años de cotización y 20 años si soy hombre. Pero la verdad es que la fórmula para quienes se van pensionando hacia adelante también es distinta, porque a esta garantía con este tope de 2.5F tú tienes que restarle la pensión que te da el aumentar este ahorro a cotización con el 4.5 y el reembolso que te va a hacer el Estado. Entonces tú tienes una garantía, que si lo ponemos en plata actual son 2.5F, ¿cuántos serán? ¿Unos 80 mil pesos, 90 mil pesos?
Sí,
más o menos, sí. Va a haber una pensión que va a venir por este otro lado, y cuando tú restes esos dos montos, ese va a ser el beneficio que te va a entregar.
Mira.
Solo para cerrar, yo sé que esto es como bien numérico, muchas cosas, un enredo. Y por eso que también es clave tener el tiempo para poder, para que todos, ¿cierto?, desde los parlamentarios hasta los técnicos y la ciudadanía puedan entenderlo. Ahora, solo para cerrar, hoy día vamos a empezar a votar en particular, porque ayer se aprobó en general. Entonces, están las condiciones como para que podamos empezar
al final, claro, se va a empezar a votar uno por uno hasta 170 indicaciones.
Exacto. A mí, lo explicamos bien, Ingrid, de que hay cosas desde el punto de vista técnico que son complejas y que no se han despejado y se tienen que despejar. Digamos, no puede quedar esto en la nube, y yo espero que eso se pueda despejar. A mí me preocupa también despejar lo político. ¿Eso qué significa? Que a mí me preocupa que el gobierno esté permanentemente señalando que teníamos un acuerdo, después tenemos un acuerdo parcial, oiga, mire, tenemos un acuerdo pero ingresaremos un proyecto después, y después está esta lógica del Frente Amplio, que en el fondo nos está diciendo, oiga, hagamos un plebiscito, como saliéndonos de toda, como jugando, tratando de patear el tablero y jugando en otra cancha. El acuerdo político, para que esto sea viable, tiene que significar dar certeza jurídica al sistema. Eso significa que el gobierno tiene que sincerar si este es un acuerdo que van a ser capaces de mantener en el tiempo o no. Porque ¿cuál es mi temor? que la ministra Jara, para poder alinear a sus parlamentarios en la izquierda, les diga: muchachos, vamos con esto, pero después podemos seguir modificando. ¿Qué significa eso? Que una eventual reforma de pensiones va a estar en vigencia transitoria, el próximo gobierno lo va a tener que implementar, y en la próxima legislatura, un llamado a plebiscito, otro proyecto de retiro de fondos de pensiones, o que derechamente después aparezca, el gobierno deje ingresado un inversor estatal más grande del pensado para hacer un punto político. O sea, el acuerdo tiene que ser completo.
Que se agarre con lo ya aprobado.
Por ejemplo,
se agarre con lo ya aprobado respecto a la administración.
Entonces,
del IPS.
Si no vamos a tener un acuerdo completo donde la izquierda sea capaz de asegurar certeza jurídica al sistema, no vale la pena. Y yo veo con preocupación de que no veo comprometido al gobierno en este esfuerzo de, no digo cerrar el tema, los temas nunca se cierran, pero al menos decir, mire, esto es un tema que vamos a tener que implementar en el tiempo. Yo sigo teniendo muchas dudas, yo por supuesto confío en los senadores de Chile Vamos, yo soy militante de un partido de Chile Vamos, pero lo que a mí más me preocupa es la disposición que hay en la izquierda de que este es un acuerdo que al parecer no les gusta y que apenas tengan un espacio vamos a seguir con el tema abierto, vamos a seguir haciendo llamados refundacionales que hay que erradicar. Y yo veo que ese es uno de mis principales temores políticos de este esfuerzo que están haciendo los senadores en el Congreso.
Se nos ha pasado volando el programa. Antes del cierre, tengo que mencionar a quienes lo hacen posible.
Por supuesto.
Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y nos queda un minutito para el cierre. ¿Cuál es tu expectativa, Ingrid Jones, en tu minuto de cierre?
Yo comparto la preocupación política que adscribo a tu preocupación política. Creo que este acuerdo nos ha dejado, al igual cuando nos autoimpusimos este plazo de que en enero había que tener la minuta del acuerdo del protocolo.
Una de las tantas minutas, como diría Max.
Exactamente. Y la verdad es que hay que despejar muchas dudas que son fundamentales de conocer y de aclarar para poder cerrar una reforma de la importancia que esto tiene. Las reformas de pensiones son estructurales y vamos a empezar a ver su efecto con este prisma desde el inicio, pero podemos tener fuertes repercusiones ya en el mediano y en el largo plazo. Hay muchas dudas por aclarar y la verdad es que creo que los plazos están siendo muy muy agotados y esto nos va a llevar a que la incertidumbre en las próximas semanas sea muy alto y hay que tener confianza, creo, de que vamos a lograr tomar una buena posición para cuando llegue el momento de votar.
Y Maxa, bueno, a pesar de tu juventud, pero tiene una vasta experiencia legislativa, ¿sale o no sale la reforma en enero?
Pucha, mira, interesante la pregunta, porque yo creo que tenemos un acuerdo político, no sé si vamos a tener una reforma. Fundamentalmente por los temas legislativos. Pensemos que a la Comisión de Trabajo después le falta la Comisión de Hacienda al Senado, después se tiene que ir a la Sala del Senado, y después, como esto está en segundo trámite, es decir, la Cámara de Diputados ya había aprobado otro proyecto, nada que ver, la Cámara tiene que volver a revisarlo. Y ahí es donde yo tengo las dudas de si esto va a pasar o vamos a terminar en un escenario de comisión mixta. ¿Ya? O sea, yo creo que esto, a pesar de que es un movimiento telúrico de alto impacto, le faltan muchas cosas que decanten todavía. En un minuto se dijo que esta era la hora de la política. Yo creo que la hora de la política fue ayer. Ahora es el momento de que los técnicos, uno tiene que ser consciente de sus limitaciones, yo no tengo esa capacidad, confío en que personas muy serias van a hacer esto para evitar lo que pasó, por ejemplo, en el proyecto de cumplimiento tributario, que el proyecto quedó malo, hubo que presentar un proyecto, esto pasó desapercibido, pero hubo que arreglar ese proyecto después al poco tiempo. Eso no le puede pasar a un proyecto como este. Entonces, yo prefiero que esto se vea con la calma que se tenga que ver, los diputados tienen las herramientas para ver que eso se cumpla, pero que quede bien y que todos entendamos lo mismo. Ya, si uno con dolor se da algunas cosas, ok, pero entendamos que esto es, que todos entendemos lo mismo y que esto va a significar que tengamos certeza jurídica. Si no, no vale la pena avanzar, porque si no, significa que no se está cumpliendo el principal objetivo, que es dotar de cierto marco que permita a las instituciones operar. Si uno no puede estar, en, al igual que uno no puede estar eternamente en proceso de reforma constitucional, uno no puede estar eternamente discutiendo el mercado capital, discutiendo los tributos. En algún minuto el país tiene que normalizar.
Efectivamente. Por la normalización del país, esta fue la voz de la gente. Muchas gracias, Ingrid Jones. Muchas gracias, Max Paez. Y a todos quienes nos están escuchando, ya viene. Sigue el compañero de Agricultura, ya viene Conectados con Chechurane. Chau, chau.
En Agricultura fue la voz de la gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zabka Parrayes.